Feliz año nuevo. Estoy tan agradecido de poder estar aquí con ustedes dando una breve mensaje, solamente una porción del mensaje esta mañana. Si nos está visitando, esto no es normal. Normalmente tenemos toda la enseñanza en vivo, pero yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque hoy vamos a empezar una jornada, una serie de mensajes muy, muy larga, muy grande, que yo creo que va a cambiar la vida de nuestra iglesia. Hoy vamos a empezar a estudiar los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios enteros. O sea, vamos a ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, durante todos los evangelios. Y esto va a requerir probablemente 3 años o más para poder cumplir esto. Así que vamos a estudiar los evangelios por más de 3 años. Nunca hemos hecho algo así en la vida de nuestra iglesia de más de 70 años. Así que esto es algo muy diferente. Pero yo creo que el Señor quiere hacer algo entre nosotros. Creo que Él quiere hacer una bendición. Él quiere derramar una bendición nueva sobre nosotros. Y Él lo va a hacer a través de estudiar la palabra y los evangelios. Así que vamos a empezar haciendo esta jornada capítulo por capítulo este domingo. Bueno, la verdad es que ya hemos empezado esta jornada, pero no lo sabían. Si recuerdan el año pasado, en diciembre, nosotros empezamos estudiando Mateo capítulos 1 y 2 durante el tiempo de Navidad. Y estudiamos en capítulo 1 acerca del nacimiento de Jesús y de su genealogía y aprendimos acerca de que Jesús era el descendiente de David, el descendiente perfecto de David. Y después aprendimos en capítulo 1 también que Él era el Salvador del mundo, Dios con nosotros, Emmanuel. Y después en capítulo 2 nosotros aprendimos que Él también era el judío, pero el rey de los judíos, el rey verdadero, a través de los sabios que trajeron sus regalos a los pies de Jesús, diciendo que tú eres el rey verdadero de los judíos. Y después, al fin de capítulo 2, aprendimos acerca de la protección de Jesús a través de los sueños de José cuando fueron a Egipto y después volvieron a la tierra de Israel, a Nazaret. Y él se quedó ahí en Nazaret esperando el empiezo de su ministerio. Hoy vamos a seguir adelante con esta historia en Mateo capítulo 3, estudiando la palabra de Dios capítulo por capítulo. Así que por favor, busquen en sus Biblias el libro de Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento, es el Evangelio de Mateo. Ya hemos estudiado capítulo 1 y 2, así que vamos a ir capítulo 3. Y aquí vamos a aprender acerca de una persona nueva que va a hacer algo un poquito extraño. Este hombre era profeta llamado Juan. Y él iba a preparar el camino para Jesús. Dice esto en Mateo 3, empezando en versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto: Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Este fue el mensaje de Juan. Un mensaje bastante sencillo, pero poderoso. Él dijo: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él vino con un mensaje muy poderoso que ya iba a venir el reino de los cielos, el reino que todos habían esperado. Pero para prepararse, él dijo: Arrepiéntanse. Esa palabra en griego es una palabra interesante. Y dice literalmente: hay que cambiar la forma de pensar. Los pensamientos, la mentalidad. Es lo que quiere decir arrepentirse, cambiar la mentalidad. Y él está diciendo que nosotros no podemos recibir un reino nuevo si tenemos pensamientos antiguos. Hay que cambiar la forma de pensar para recibir el reino que viene. Y también Juan dice: Yo sé cómo preparar el camino, cómo preparar la mente para recibir el reino. Y es cuando predica esa palabra de Isaías acerca de esa profecía, dice: Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Él está hablando de algo que se llama un heraldo. Era un trabajo, una función muy importante en el Antiguo Testamento. En aquel entonces, cuando un rey iba a entrar en un país, él siempre tenía que mandar primeramente los heraldos. Podemos pensar en esta situación. Vamos a decir que hay un rey que conquista otro país y él iba a entrar en ese país y empezar su reino sobre ese país. Normalmente, el rey entraría en ese país y él hablaría con los ciudadanos de ese país para decir, ahora yo soy tu rey y ahora tienes mi reino sobre ustedes. Pero para poder estar listo de conocer a los ciudadanos, él mandaría los heraldos. Y había dos maneras de ser heraldo en aquel entonces. Un grupo de heraldos irían a las ciudades y entrar en las plazas principales juntando a los ciudadanos diciendo, el rey va a venir aquí y es un rey bueno. Yo tengo buenas noticias, buenas nuevas para ustedes. El rey viene y es bueno y los va a proteger y va a proveer para ustedes y lo pueden recibir con gozo. Y ellos, estos heraldos, estaban preparando los corazones para recibir el rey con gozo. Pero otro grupo de heraldos tenían otra responsabilidad. Ellos tenían que preparar el camino. O sea, en aquel entonces, si el rey iba a ir a una ciudad, él no fue solo a esa ciudad. Siempre iba con una caravana, con una procesional de personas, con soldados, personas bailando, con caballos, carros, muchas, miles y miles de personas para entrar a un país nuevo con una celebración. Así que cuando él iba a ir, los caminos, las calles tenían que ser preparados. No eran como están ahora, hecho de concreta, nada así. Eran todo de polvo, de tierra. Así que después de tiempo, los caminos, las sendas, las calles tenían que ser reparados. Y los heraldos irían a preparar las calles, los caminos. Y lo harían por quitar los escombros que estaban ahí en la calle, las piedras, las rocas, preparándolo, haciéndolo nivel para que cuando viniera el rey a esa ciudad, tenía el camino para poder hacerlo. Y esto es lo que dice Juan iba a hacer, que Juan iba a preparar el camino, quitando los escombros, las piedras, las rocas. Pero también ya había dicho que hay que hacerlo a través de la mente. Hay que tener un cambio de mentalidad. Esto quiere decir que la responsabilidad de Juan fue preparar la mente y el corazón, quitando los escombros, las piedras, las rocas de eso, para preparar a recibir al rey cuando viene. Esto es lo que creo yo, es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él quiere prepararnos para recibir el rey. Creo que el rey Jesús quiere hacer aún más en nuestras iglesias, pero tenemos que estar preparados, que Dios necesita quitar los escombros, las piedras, las rocas, todo lo que puede parar el movimiento del Señor Jesús a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y es por eso que yo creo que el Señor quiere que nosotros estudiemos los evangelios, porque Él quiere quitar los escombros. Él quiere prepararnos para recibir aún más de Jesús. Y por eso nosotros vamos a estudiar capítulo por capítulo, versículo por versículo, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús. Vamos a beber más y más y más de Jesús, porque necesitamos ser cambiados a través de las enseñanzas y la vida de Jesús. Y como dije ya, esta va a ser algo completamente diferente, la serie de mensajes más larga de la historia de la iglesia. Pero no solamente vamos a estudiar la palabra de Dios, también vamos a memorizar los evangelios. No cada cuatro, pero vamos a memorizar en este año, el año 2025, vamos a memorizar, si quieren, el Sermón del Monte. Son tres capítulos de Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Yo sé que es posible, hay muchas personas ya empezando esto de memorizar las bienaventuranzas. Y nosotros vamos a seguir adelante con los tres capítulos, memorizando más o menos dos versículos cada semana durante todo el año. Y la razón por la cual queremos hacer esto es para guardar las palabras de Jesús en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esto prepara el camino para el Señor. Van a escuchar más de esto en un momento. Pero también quiero que sepan esto. La razón por la cual queremos hacer esto, de estudiar, de memorizar la palabra, es porque es la mejor manera de terminar esta visión que Dios nos ha dado de 10 años y también de empezar una nueva visión que Dios nos está dando. Si han estado aquí por unos años, tal vez ya saben que Dios nos ha dado una visión de 10 años de esta iglesia que va a terminar en el año 2026. Y hace 8 años empezamos esta visión. Y empezamos esta visión con una pregunta. Era la pregunta más importante. Nosotros queremos saber si estamos alineados con Jesús. Señor, ¿estamos alineados con el corazón de Jesús? Eso también quiere decir, ¿estamos celebrando lo que Jesús celebra? ¿Y estamos llorando sobre lo que le duele a Jesús? Así vamos a saber que somos alineados con Jesús. Y nosotros creíamos en aquel entonces que si nos alineamos más con Jesús, que experimentaremos más y más del poder de Jesús. ¿Y saben qué? Hemos visto esto. Hemos visto milagros de Dios. Hemos visto la salvación de más de 1,500 personas en 8 años. Ha sido algo tremendo para nosotros. Hemos visto un movimiento tremendo de miembros de la iglesia yendo a las escuelas, cientos y cientos de personas yendo a las escuelas para ser mentores. Hemos empezado docenas y docenas de iglesias. Hemos adoptado a cientos de niños aquí durante estos 8 años en nuestra iglesia. Hemos visto cosas grandes que Dios ha hecho entre nosotros porque tenemos corazones más alineados con Jesús. Y yo creo que Dios quiere hacer aún más, pero tenemos que alinearnos aún más a Jesús. Y creo que lo vamos a hacer a través de estudiar la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y es por eso que vamos a pasar tanto tiempo con Jesús. Y quiero que piensen en esto. Tal vez va a durar 3 años o más, pero los discípulos de Jesús en el principio pasaron más de 3 años con Jesús, estando con Él, estudiando su vida, viviendo con Él, y fueron cambiados para la eternidad. Y yo creo que Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Vamos a pasar 3 años o más con Jesús, estudiando sus palabras, recibiendo sus enseñanzas. Pero yo creo que Dios va a cambiarnos como iglesia a través de esto. Yo creo que vamos a tener otra iglesia después de esta serie de mensajes que existía antes. Dios nos va a cambiar porque vamos a estudiar y enfocarnos en Jesús por años. Y algunas personas me han preguntado, pero Jason, ¿no nos vamos a cansar de estudiar solamente los evangelios por años? ¿Y qué pasa con las cartas de Pablo o el Antiguo Testamento? ¿Tenemos que terminar el libro de Éxodo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No nos vamos a cansar de esto? Esto es lo que creo yo. Tal vez me equivoco, pero esto es lo que creo. Creo que nosotros nunca vamos a cansarnos de Jesús. Después de estudiar la vida de Jesús por tanto tiempo, vamos a tener aún más sed, aún más hambre de conocerlo mejor, de aprender más de Él, de abrir nuestros corazones más y más a Él. No vamos a cansarnos de Él. Vamos a querer más de Jesús. Y puede ser que una persona me acusa a tener una obsesión con Jesús, pero ¿saben qué? Yo recibo ese insulto como una corona de gloria, como un honor. Yo quiero ser una persona obsesionada con Jesús. Yo quiero ser una persona que me enfoque siempre en Jesús. Quiero que nosotros seamos una iglesia obsesionada, una iglesia obsesionada con Jesús, que quiere más y más de Él. Y creo que vamos a tener esta obsesión a través de estudiar, memorizar y aprender los 4 evangelios. Así que vamos a empezar esta jornada, esta mañana, con estudiar los versículos 4 al 12, pero esto lo vamos a hacer con una enseñanza en vivo. Así que déjeme orar sobre nosotros y vamos a seguir adelante con la enseñanza. Padre, gracias por este momento. Gracias por el empiezo de un año nuevo. Gracias por esta oportunidad de aprender más de Jesús. Cámbianos, Señor. Queremos más y más de Ti, Jesús. Estamos preparados y listos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén. Vamos rápidamente a el capítulo 3 de Mateo y vamos a leer los versículos 4 al 6. Mateo 3, 4 al 6. Dice, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Vamos a detenernos acá. Estamos conociendo a este personaje que se llama Juan. Juan el Bautista, muchos lo conocían. Juan el Bautizador, porque bautizaba a las personas. Y estamos conociendo un poquito de él. Vemos que él es un hombre excéntrico, un hombre extraño, un hombre diferente. Y lo describe acá, ¿verdad? Como este hombre que era diferente. Y quizá por ser tan diferente era que venía tanta gente a escucharlo o a verlo. Pero dice que vestía con piel de camello. Y no era porque esa era la última moda, sino que era algo extraño. Posiblemente imitando a los profetas antiguos, pero así vestía. Dice también que él comía la miel silvestre, las langostas, que son insectos, chapulines, son saltamontes, y pues una dieta ahí media extraña. O sea, este es un hombre diferente. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un lugar y en ese lugar hay alguien que te hace sentir incómodo. Estás ahí y nada más porque esa persona está ahí, quizá como se ve, quizá como huele, no sé, quizá algo. Y esta persona me hace sentir como extraño, como incómodo. Juan era quizá ese tipo de persona que hacía sentir incómodo a los demás. Sin embargo, este Juan atraía a las masas. Por eso vemos que venían cientos, miles de personas, de judíos, a bautizarse. Es lo que venían ellos allí con Juan. Y este es un detalle importante. ¿Por qué es un detalle importante? Porque el bautismo no era común en los judíos. Para nosotros los cristianos, porque Cristo nos enseñó, hemos adoptado el bautismo como una confesión de fe pública. Aquí es normal el día de hoy en la iglesia ver el bautismo. Pero en aquel tiempo, antes de Jesús, no era común, no era normal ver a los judíos bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo en aquel tiempo se usaba más para recibir personas que venían de otra religión. Cuando los judíos adoptaban a alguien que venía de otra nación, de otra religión, de otra creencia, le bautizaban como un símbolo de humillación, de humildad, de reconocer: no merezco, no soy parte del pueblo de Dios, me humillo, necesito a Dios. Y ese era más o menos el significado del bautismo en aquel tiempo. Entonces no era normal que los judíos se bautizaran, porque los judíos se consideraban: somos el pueblo de Dios, somos descendientes de Abraham. Entonces cuando un judío se bautizaba, estaba diciendo públicamente, estaba reconociendo: no merezco ser llamado pueblo de Dios. Estoy mal, estoy en pecado, no sirvo. Entonces era un acto de demasiada humildad un judío bautizarse. Precisamente esto es lo que se necesitaba para la llegada del Mesías, que el pueblo tuviera una humildad. Y estas gentes estaban llegando allí y humildemente estaban bautizándose, dando una declaración pública de que ellos no merecían ser llamados pueblo de Dios. Como les dije, el pueblo de Dios no acostumbraba a bautizarse. Ellos tenían otra señal de que ellos eran el pueblo de Dios, era la circuncisión, pero el bautismo no era lo normal para los judíos. No era eso. Y esto es importante para nosotros. Escucha bien, esto es importante para nosotros. Porque esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que saber y entender que tenemos que tener esa humildad también. Aquí hay muchas personas allá que pensaban: no, porque yo soy judío, pues yo soy de Dios. O sea, hoy día hay mucha gente que piensa: no, pues yo crecí en la iglesia, pues yo soy de Dios. Soy cristiano, soy hijo de Dios. No, pues mi mamá iba a la iglesia, mi abuela iba a la iglesia, pues yo también soy cristiano. Y no es por descendencia que usted es cristiano, no es por descendencia que usted es hijo de Dios. ¿Eh? No, es que mi mamá cuando yo era chiquito me presentó. No, es que mi mamá me llevó y me bautizó y por eso yo soy. O sea, hay gente que te dice: no, mi abuela era cristiana, mi mamá era cristiana, yo soy cristiano. O te dicen, mi abuela era católica, mi mamá era católica y yo soy católico. Pero mira, ojo, Dios no tiene nietos. Oye esto, aquellos que pertenecen al Señor son hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios te da el derecho de ser llamado hijo cuando tú le recibiste, cuando creíste en su nombre. Los que son de la familia de Dios son hijos de Dios, no son nietos de Dios. Entonces, porque tu mamá fue o porque tu abuelo fue, no quiere decir que tú eres. Tienes que ser adoptado a la familia del Señor. Tienes que nacer de nuevo, y nacer de nuevo requiere esa humildad que requería bautizarse. De reconocer, estoy quebrantado, mi pecado me ha quebrantado, no soy suficiente, no merezco ser parte de este pueblo de Dios. Reconozco que necesito venir al Señor arrepentido. Creo que cada uno de nosotros debe llegar a ese momento de humillarnos delante de Dios, de reconocer, Dios, yo no soy suficientemente bueno, no puedo. Reconozco que estoy mal, reconozco que te necesito, me humillo delante de ti, me arrepiento delante de ti, me entrego, ¿verdad?, al Salvador. Porque si tú no haces eso, si tú no te humillas delante del Señor, entonces eres como uno de los fariseos o los saduceos. Mira cómo eran ellos, vamos a verlo en el versículo siguiente, versículo 7, mira lo que dice. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Llegaron los fariseos y los saduceos, y Juan les dijo: ustedes son camada de víboras. Qué bienvenida tan tremenda les dio. Les dijo: ustedes son camada de víboras. ¿Por qué les llamó así? Porque ellos decían y creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían el cielo ganado, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Lo menos que había era humildad. Ellos no estaban allí porque querían bautizarse. No, ellos no llegaron allí a bautizarse. Ellos llegaron allí de averiguados. No sé si en su país dicen eso, pero en mi país dicen averiguado. Llegaron de metiche, ¿verdad? Llegaron de estar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo acá? Eso es lo que estaban haciendo ellos allí, para ver, para juzgar, para enterarse. Pero ellos no estaban allí porque querían humillarse delante del Señor. Ellos no estaban allí porque querían decir, yo necesito a Dios que me salve, yo soy un pecador. No, no, no. Ellos pensaban, yo soy descendiente de Abraham, yo ya tengo el cielo ganado. Entonces era una postura del corazón muy diferente a la postura de aquellos que se estaban bautizando. Aquellos que se estaban bautizando se estaban humillando delante de Dios. Estaban diciendo, necesito que Dios me perdone y me salve. Y aquellos fariseos estaban mirándolos como que, ¿y estos qué hacen? ¿Qué se creen? Si nosotros somos descendientes de Abraham. Ya ves que hay una postura de corazón muy diferente, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué les dice Juan? Prepárense porque viene el hacha y va a cortar todo árbol que no da fruto. Entonces Juan lo que les está diciendo a ellos es, mira, no es que tú seas descendiente de Abraham lo que te va a salvar a ti. Si tú quieres demostrar que tú eres hijo de Dios, si tú quieres demostrar que tú eres de la familia, del pueblo de Dios, lo vas a demostrar con fruto. Así es como lo vas a demostrar, con fruto. Eso es lo que lo vas a demostrar. No es por el apellido, no es por la familia, no es por la religiosidad, no es porque creciste ahí. Esas cosas no son suficientes, es el fruto. ¿Cómo tú sabes que estás bien por Dios? No es por tu apellido, no es por tu familia, es por el fruto que das. Míralo otra vez en el versículo 8, dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. Esta palabra, arrepentimiento, La palabra griega original es metanoía. Y esa palabra que el pastor Jason mencionó está en el versículo 2 cuando Juan dijo arrepiéntanse que el reino se acerca. La palabra metanoía significa cambiar de pensar, cambiar nuestra mente. Tiene que haber un cambio en nuestra mente. Y Juan les está diciendo a ellos, produzcan un fruto que demuestra que su mente ha cambiado. Que su mente ha cambiado, se demuestra por medio del fruto que ustedes producen, por medio de su vida, la manera en que ustedes viven. Esa es lo que demuestra, ¿verdad? Porque, ¿qué quieres decir, verdad? Que si tú has adoptado una mentalidad del reino, que si tú has adoptado una mentalidad de lo que el Señor enseña, pues entonces se nota en la manera en que tú vives. O sea, no es solo decirlo, es vivirlo. Se nota en la manera en que tú vives. Se nota en el fruto, ¿verdad? Así que no veas la crianza que creciste en la iglesia. No veas a quién es tu mamá o tu papá o tu abuelo. No veas esas cosas. Si lo que tienes que ver es si vives como Cristo. Fíjate si imitas al Señor con tu vida. Fíjate si hablas como Él. Fíjate, ¿verdad? Si vives como el Señor, si das fruto. Y esto nos lleva, mis hermanos, a una mala noticia. Mala noticia. Tengo mala noticia para ustedes. Y la mala noticia es que nosotros, yo, comenzando por mí, usted, ninguno de nosotros podemos dar fruto y vivir como Cristo. Nosotros no podemos ser como Cristo. Cristo era demasiado bueno. No podemos ser igual a Él. Es imposible ser igual al Señor. Él era demasiado bueno, demasiado perdonador, demasiado paciente, demasiado generoso, demasiado amoroso. Y usted y yo no tenemos la capacidad de ser igual que Él. Y no podemos ser perfectos como Él. Y el problema, mis hermanos, es que está el hacha ahí lista para cortar al que no da fruto, ¿verdad? Y nosotros no podemos ser como Él. Mire, usted búsqueme. Búsqueme a la viejita más santa que usted quiera encontrar por ahí. Y no le llega a los talones a Jesús. Se queda corta. Ninguno de nosotros podemos ser como el Señor. Nos quedamos cortos. No podemos vivir la vida igual a Cristo. No tenemos esa capacidad humanamente. Y lo peor es que si tú no vives una vida perfecta, si tú no eres igual como Cristo, ese es el estándar. Si tú no puedes hacer esto, entonces estás garantizado la condenación. Si tú no puedes vivir una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, tienes garantizado el infierno. Juan les dijo que serán arrojados al fuego, que el árbol que no da fruto será cortado y será arrojado al fuego. Versículo 10 dice que no produzca buen fruto será arrojado al fuego. Él está hablando del infierno, mis hermanos. A nadie le gusta hablar del infierno, pero eso es lo que está diciendo Juan. Pero la mala noticia viene ahora en el versículo 11 y 12. Escucha lo que dice el versículo 11 y 12. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Dice que el Señor tiene el aventador en la mano. O sea que él va a separar el trigo para el granero y la paja para quemarse. Está diciendo el trigo, el fruto. Aquellos que producen fruto van conmigo. Y aquellos que no producen fruto, la paja, van a quemarse, van al infierno. Como les dije, esto es mala noticia para nosotros, mis hermanos. O eres trigo y te salvas, o eres paja y te quemas en el infierno eterno. Mire, esto no le gusta a nadie escucharlo. Esto no es algo que es un tema popular, Pero Juan no tenía pelos en la lengua. Juan era un tipo así, bien tremendo. Y les estaba diciendo a ellos la verdad cortante. Yo espero que nadie se vaya a ir en este momento porque le he dado la peor noticia, pero falta decirle la buena noticia. Y si acabáramos aquí ahora sería un mensaje muy triste. Pero ahora viene la mejor parte. Ahora viene la mejor parte porque la mejor parte es que sí es verdad que nosotros no somos buenos suficientes. Sí es verdad que nosotros no podemos cumplir con la perfección de Cristo. Sí es verdad que eso significa para nosotros la condenación en el infierno. Pero la buena noticia es que lo que para ti es imposible, para Dios sí es posible. Lo que para ti no se puede, para Dios sí se puede. Amén. Por eso Juan dice, viene uno que es más grande que yo. Viene uno que es más grande que yo. Porque Juan le predicaba a ellos el arrepentimiento. Pero Juan dice, pero el que viene, yo no merezco ni llevarle las sandalias. Mire, en aquel tiempo, la única gente que cargaba con unas sandalias, con unos zapatos de alguien, eran los esclavos, porque se consideraba algo bajo. Que tú le tocaras los pies o las sandalias a alguien, era una cosa que se consideraba lo más bajo. Y Juan está diciendo, yo no merezco ni ser esclavo del que viene. No merezco ni ser esclavo de Jesús. O sea, Juan se está rebajando a un nivel. Está diciendo, mira, es que Jesús es tan grande, tan que yo no merezco ni ser su esclavo. Él está en que la gente entienda que hay una gran diferencia entre su ministerio y el ministerio de Jesús. Porque Juan los llamaba al arrepentimiento, a metanoia, al cambio de mentalidad. Pero Juan no tenía poder para transformarlos. Juan no tenía poder para cambiarles sus mentes. Sin embargo, el que viene los bautiza con Espíritu Santo y fuego. El que viene trae el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en tu vida, todo se puede. ¿Sí? El Espíritu Santo te da poder para hacer lo que tú no puedes hacer. Tú y yo no podemos vivir una vida perfecta, tú y yo no podemos obedecer, pero el Señor en su misericordia nos perdona y nos da su Espíritu Santo cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, cuando lo hemos hecho nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor. El Espíritu Santo es el que sí puede cambiarte, el que sí puede transformarte, el que sí puede hacerte diferente. La pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo? ¿Le has pedido al Señor Jesús que te bautice con su Espíritu? Yo sé que este es un versículo que ha confundido mucha gente. Mucha gente piensa que el bautismo del Espíritu es un día que tú brincaste y hablaste en lenguas y tuviste una experiencia carismática. Pero cuando algo como eso sucede, la única persona que se edificó fuiste tú. No trae edificación al reino del Señor. El Espíritu Santo, su labor número uno es transformar tu vida. Es cambiar tu corazón, es cambiar tu mente. Entonces cuando dice que el Señor nos bautiza, quiere decir que es que cuando tú pones tu fe en Cristo, cuando tú le recibes y dejas que Él sea el Señor de tu vida, es que en ese momento Él viene a morar en ti, a tomar residencia en ti, te sella con su Espíritu, te bautiza. Sí es cierto que después puede venir momentos donde hay manifestación de los dones del Espíritu. Pero el día que tú recibes a Cristo y te arrepientes genuinamente y lo confiesas como Señor y Salvador, ese día tú eres sellado, bautizado con el Espíritu. Bautizado con el Espíritu no es una experiencia de éxtasis o de carismática. Bautizado con el Espíritu es un sello de parte de Dios cuando tú pones tu fe en Cristo. Y eso es lo que te estoy preguntando. ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Le has confesado a Él como Señor y Salvador de tal manera que Él te ha salvado, te ha perdonado y te ha sellado con su Espíritu? Porque cuando Él te sella con su Espíritu, Él viene a morar en ti y lentamente, pero consistentemente, Él comienza a cambiarte, comienza a obrar en ti. Y tú tienes la oportunidad de ser transformado, metanoia, de arrepentir, de cambiar de ser una mentalidad diferente, de comenzar a dar un fruto que refleja que ha habido verdadero arrepentimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en ti. Él es el único que lo puede hacer. Si tú nunca has dado ese paso, en un momento tú vas a tener la oportunidad. Yo te voy a invitar a que tú puedas venir y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Necesito que obres en mi vida. Estoy lejos de ti. Así como aquella gente venía humillados y decían: no merezco ser llamado pueblo de Dios. Que tú vengas al Señor humillado y digas: Señor, no merezco ser tu hijo. He pecado, me he olvidado de ti, te he echado a un lado, pero hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy quiero que me llenes de tu Espíritu. Hoy quiero que me bautices. Y si puedes dar un paso de bautizarte y de declarar públicamente que estás muriendo a tu vida vieja y que naces de nuevo. En un momento aquí van a haber líderes, pastores listos para orar por ti y ayudarte a dar ese paso de fe si es lo que tú necesitas hacer. Quiero invitarles a que estén de pie. Y mientras mis líderes van pasando, yo quiero invitarles a que estemos todos de pie y que ahí donde estás de pie, tú cierres tus ojos. Quiero invitarte a que por un momento cierres tus ojos y estés en una actitud de oración. Escúchame, ahí con tus ojos cerrados. Yo quiero desafiarte. El pastor Jason nos desafió a que este año nosotros memoricemos la palabra de Dios. Que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Mira, tú puedes ser una persona que ha sido perdonado, rescatado, adoptado a la familia de Dios, pero no te estás llenando tu mente de la palabra. Quizá te estás llenando tu mente de otras cosas. Y el pastor nos está desafiando a que memoricemos la escritura. Específicamente que nos memoricemos la enseñanza más grande que dio Jesús, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Que nos tomemos todo un año para memorizar estos tres capítulos y ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo. De hecho, tenemos unas tarjetas que ayudan a eso y todo, y en un rato les hablo. Pero ahorita, mientras todos con sus cabezas abajo, por favor, mire, con su cabeza abajo y sus ojos cerrados. Si tú quieres tomar este compromiso de decir: yo voy a hacer un esfuerzo este año de memorizar la palabra de Dios, de pasar más tiempo en la palabra de Dios, y quiero comprometerme a aprenderme el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Ahí con los ojos cerrados, sin que nadie te vea, solo Dios te ve, levanta tu mano y di: yo quiero hacer este compromiso de meterme en la palabra de Dios este año, como nunca antes me había metido. Dios te bendiga, baja tu mano. También en un momento yo quiero invitarte a que levantes tu mano por otra razón. Baja tu mano ahora. Si tú eres un hijo adoptado de Dios, pero no estás experimentando el poder de Dios en una parte de tu vida, quizá hay una parte de tu vida que tú necesitas entregarle al Señor. Quizá hay una parte de tu vida donde tú necesitas ver a Dios obrar. Quizás es en tu familia, en tus finanzas, quizás es en una relación, quizás es en tu trabajo, quizás es en un vicio. Y tú necesitas decirle: Señor, yo necesito tu poder. Señor, yo necesito que tu Espíritu me transforme. Yo quiero orar por ti. Y si ese eres tú, yo te invito a que ahí con los ojos cerrados, nadie mirando, levanta tu mano y di: yo necesito el poder de Dios en mi vida. Dios te bendiga. Baja tu mano. Ahora, por último, quiero hablarles a aquellos de ustedes que quizá creciste en la iglesia, quizá fuiste a la iglesia, pero nunca has dado el paso de rendir tu vida al Señor. Nunca le has entregado tu vida al Señor. Le has dicho: Señor, te confieso como mi Salvador y mi Señor, te entrego todo. Te sirvo de hoy en adelante. Quiero que tu Espíritu venga a mí. Y si tú quieres hacer eso hoy, yo quiero invitarte a que tú valientemente levantes tu mano diciendo: yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo. Con los ojos cerrados, nadie mirando. Si tú quieres entregar tu vida a Cristo hoy, levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, te veo. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Déjame orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu iglesia. Gracias por aquellas personas, familias que aquí están, Señor. Oh, Señor, te presento a aquellos que están en necesidad, aquellos que están en dolor, aquellos que han dicho: necesito el poder de Dios en mi vida. Te los presento, Señor, para que en el nombre de Jesús tú obres en ellos. Oh, Señor, te presento a aquellos que han levantado su mano diciendo: quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador. Te pido, Señor, que este año sea un año de transformación y de bendición para ellos. Gracias, mi Señor, por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Mientras cantamos, iglesia, si tú levantaste su mano, especialmente aquellos que dijeron: quiero entregar mi vida a Cristo hoy, yo te voy a invitar a que tú vengas con uno de estos líderes, pastores, y que dejes que ellos oren por ti y te guíen en este momento de entregar tu vida a Cristo. O si necesitas que alguien ore por ti, este es el momento de responder. Hagámoslo ahora.